Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México, en un muy caluroso lugar de la Ciudad de México, 28 grados aquí en esta parte de la delegación Miguel Hidalgo. Aquí estamos en el estudio A de Grupo Fórmula. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y me acompañan Beno Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Calor y tráfico.
No, horrible, horrible.
28 grados para nosotros en la Ciudad de México.
Es un montón.
Es como cuando hablas con alguien de Hermosillo. ¿Cómo estás? Es fresco, está 33, dices. A nosotros 28 ya nos... No estamos aclimatados, ¿no?
Sí, claro.
A ver, creo que hay una noticia importante, la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lo. Yo quiero decir que al señor Rogelio Ramírez de Lo lo están renunciando desde que la presidenta Sheinbaum ganó la elección el primero de junio del año pasado. Uh-huh. Decían, ya se va. Es más, aquí nuestro querido Guillermo Vázquez Handal, creo que 3 o 4 veces nos dijo que ya se iba. Ya no imagino, el lunes va a llegar. Te dije que se iba. Sí, pero todos nos vamos. Todos nos vamos a ir tarde o temprano de aquí, de este vida, de este mundo. El chiste es atinarle.
¿Cuándo?
No, ¿cuándo? Pues porque se va, pues sí. Entonces la cosa es que se rumoreaba mucho que se iba, ya se fue. Para variar, renunció por causas personales. Su sustituto es Edgar Amador Zamora, quien hasta ahora era el subsecretario de Hacienda. Edgar Amador es un economista con experiencia previa como secretario de Finanzas de la Ciudad de México del 2012 al 2018, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera. No, yo, ¿por qué digo...? Porque la gestión de Miguel Ángel Mancera se caracterizó por una gran corrupción. Uh-huh. No lo digo yo, se dice como se rumora, y son los mismos morenistas que les han dicho que fue un gobierno de mucha corrupción y que los que hacían los negocios de Mancera eran dos hermanos que él quería mucho, y me imagino que quiere, porque dicen que hicieron grandes negocios. Se dice, se comienza a rumora, porque en este país de impunidad, pues esto está muertos de la risa, ¿no?
Muertos de la risa.
Bueno, motivos personales. Cada vez que renuncia en México un funcionario, generalmente es por razones personales,
¿no? Así es, siempre.
Otros dicen de que no está de acuerdo con la forma en que la presidenta está manejando la economía. Otros dicen que está de desacuerdo sobre la estrategia que la presidenta ha llevado en su negociación con el señor Trump. Nunca vamos a saber hasta que a él tal vez se le ocurra decir por qué, ¿no? Pero la presidenta dijo, por razones personales, y lo que me encanta es, gran servidor público, la patria no sería lo mismo con él si no hubiera estado él. Motivos personales. Bueno, si es tan bueno, ¿por qué se va?
Claro, y si está haciendo tanto bien a la patria, su obligación es quedarse aún encima de sus... proyectos personales o cosas personales. Mira, pero bueno, es pura verborrea, ¿no?
Ramírez de Lo ha hecho una muy buena carrera como asesor económico y financiero de grandes empresas. Es más, él estaba viviendo en Nueva York antes de que se lo trajera López Obrador a ser su tercer secretario de Hacienda. Y vive en Nueva York y tenía una gran cartera. Es un hombre que ha hecho mucho dinero y a la buena, asesorando empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces vino a México. Y se dice, se comenta, se rumora, que lo que él ya quería era regresar a Nueva York y repartir su tiempo entre Nueva York y una casa que tiene en el estado de Morelos. Es hasta donde me dijeron.
Ok.
Que son razones personales. Uh-huh. Entonces, pero que lo digan, me voy porque ya quiero estar en Nueva York y en Morelos. Colorín colorado, punto, pero en fin. Bien, es la noticia así. Yo quiero hablar sobre el peso. Porque la presidenta insiste que el peso se ha revaluado porque la economía está fuerte. Y no es cierto. Discrepo con lo que dice la señora Sheinbaum y lo que dicen muchos de su equipo. A ver, un peso fuerte no implica una economía fuerte. Y en este programa lo hemos insistido desde siempre. Cuando Trump anunció hace unos días los aranceles, creo que fue el martes, ese día el peso... ¿El 24?
Sí, fue, cuatro, sí, el,
fue martes.
El martes, sí, martes.
No me hagas bolas.
No, es que me dices creo.
Creo. Sí, pues sí, cuatro, punto. Sí, digo, el 4.
Fue el martes.
Sí. Es viernes, es viernes. A ver, el día 4, martes... Eso. De marzo del 2025,
efectivamente,
anunció los aranceles del 25%. Ese día el peso se cayó a 20.87. Pero después de que anunció de que no entraban los aranceles ayer, ese peso llegó a 20.46. Y hoy no sé, hoy el peso creo que va bien, ¿no? No sé cuánto hoy, va, sí. Pero ahorita les digo, eso es lo de menos. Mira, aquí buscamos nuestra paginita. Y el peso, aquí busco a ver dónde está el peso, rápidamente, monedas. Y el peso está, ¿cómo está el peso? A ver, ¿dónde está peso mexicano? Libra, no. A ver, aquí está, América. Peso está en 20.2998. Ha ganado 0.03% hoy. Uh-huh. A ver, ¿pero es porque la economía es fuerte o es porque cada vez que viene el susto los aranceles se deprecia y cada vez que dice que no vienen los aranceles, se aprecia? Porque los mercados de los que especulan con monedas dicen, ah, no vienen los aranceles, voy a comprar valores en pesos. ¿Por qué? Porque en México los CETES te están pagando 10.5%.
Es un muy buen rendimiento.
Entonces pido prestado en Estados Unidos al 3-4%, compro al 10% y medio, de invierto, 9%, lo que sea, y de un día para otro no me gusta y salgo. Entonces entran y salen del mercado. ¿Por qué creo que la economía no es fuerte? El Producto Interno Bruto de México creció apenas el 2.4% el año 2023. El año pasado apenas 0.9%. Y una nueva proyección de Banamex dice que este año la economía va a crecer un cero redondo. Ni va a crecer, ni va a bajar. Estancamiento total. El mismo Banco de México, muy optimista, dice que va a crecer 0.6%, que es un crecimiento de una mediocridad total.
Sí, es insuficiente total.
El consumo de los mexicanos, de acuerdo a todos los estudios, están, a ver, Inegi nos dice, el consumo privado cayó 0.3% en septiembre, y la última medición, que fue trimestral, en diciembre cayó 0.8%. Uh-huh. Y seguramente para el primer trimestre de este año habrá caído más. El consumo de bienes importados cayó 4.2% en diciembre. Es un azotón. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más seguro es que el consumo privado, que demuestra una debilidad en los bolsillos de todos nosotros, va a caer y va a seguir cayendo porque... Pues todo el mundo está medio ciscado. Y además en este programa todo el tiempo les digo, no gasten, sean racionales en su gasto, no se endeuden con sus tarjetas de crédito para estar pagando 40-50% de tasa de interés anual.
Sí, pero...
si les llega, y si la usan, sí, cuando les llegue el estado de cuenta, liquiden.
Lo más que se pueda.
Lo más que se pueda.
Sí, lo más que se pueda. No, así no, de no fácil. El mínimo, porque luego dices, pago un mínimo y no, se no, va no, consumiendo.
No, te estrangulan.
Sí, no.
Usen tarjeta de débito. La verdad... pago, no hay dinero, ni modo, ya no claro, puede. Sí. Si hay dinero, amen a sus jefes para que no los corran cuando venga y empeore la situación. Sí, claro. Porque va a haber desempleo. Por el raquítico crecimiento de la economía, ya va a haber desempleo. Uh-huh. Y si vienen los aranceles, que no sabemos cómo van a venir, porque yo vi ya al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sí, porque esto y aquello, y la presidenta, y esto, van a ser recíprocos. Eso es lo que hasta ahorita sabemos, sí, pero con Trump nunca sabes. Sabe.
Fíjate que con Trump yo tengo la impresión que es como estar bajo la mira telescópica de un francotirador y que tú sabes que en cualquier momento te tira, ¿no?
No,
pero no sabes a qué hora, aunque te diga que no, te puede cambiar.
No, tú eres muy amable. Aquí es un francotirador que de repente dice, no me lo voy a asustar, y te dispara a medio metro de donde estás.
Oye, ay, sí, ¿qué sí, pasó? Pero no podemos estar ahí en la mira todo el tiempo.
Sí podemos.
¿Tú crees que se pueda?
A ver, sí podemos.
O sea, por la mira de
eso. Sí podemos porque la economía de Estados Unidos, dependemos de ella.
Mucho.
Digo, 83% de las exportaciones es Estados Unidos. La mitad de lo que comemos lo importamos a Estados Unidos, porque nosotros presumimos que la mitad de las verduras que se comen y de las moras y todo viene de México. Realmente sí. Y que los coches. Pero los frijolitos de nosotros, digo, sí. Digo, a ver, desayuno sin frijoles.
Sí, no. Oye, el maíz también viene.
También la maíz. Entonces, no hay que irnos con la finta que nos dicen que el peso es señal de que la economía es fuerte. Ese mismo cuento nos lo daba el aldeano, que hoy está en su rancho allá en Chiapas. Espero que ahí esté. Vamos a estar esperando qué ocurre. Siempre prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Porque vivimos tiempos muy difíciles. La misma economía de Estados Unidos, hay riesgo de que entre en recesión. Y si eso ocurre, pues la economía de México, que no es fuerte, lo vamos a resentir todos. Entonces, hagamos la tarea. Mensajes. Y yo entiendo que la presidenta diga lo que dice, pues es su chamba, pero la mía es dar la interpretación como yo la veo. Mensajes.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. La presidenta Sheinbaum presentó hoy la denominada Cartilla de los Derechos de las Mujeres. No hay que olvidar que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Hombres no invitados a las marchas y manifestaciones. No es un día para felicitar a las mujeres. El Día Internacional de la Mujer es, número uno, para reconocer los avances que la mujer ha tenido, las luchas que han emprendido, pero también para ser todos conscientes de los grandes impedimentos que aún enfrentan para lograr la igualdad total ante los hombres. Uh-huh. La igualdad de los hombres, no ante los hombres, de los hombres, laboral, económica, política, social, sexual, todo. Okay. Entonces, dijo que ahí está esta cartilla, que no solamente quiere que llegue a las mujeres, que también los hombres la leamos para que conozcamos cuáles son los derechos de las mujeres.
Así es, Eduardo.
Tú ya leíste la cartilla.
La leí completa. Es un documento, me gustó mucho. El diseño está muy bien, es muy sintética. Está hecha para que cualquier persona pueda leer y captar de una manera fácil y rápida el sentido de esos derechos. Como instrumento y como forma de divulgación de un contenido jurídico, porque a final de cuentas todos esos derechos pues están en la Constitución y podría ser muy complejo explicarlos y enunciarlos. Me parece que el diseño y la forma en que lo manejó Claudia Sheinbaum, esta difusión de los derechos de las mujeres en todo el país, es muy importante. Porque, mira, Eduardo, ha habido avances, eso no se va a negar. En la Constitución ha habido avances sustanciales. A nivel de los cargos públicos están prácticamente ya emparejados los hombres y las mujeres, por lo menos en la Constitución y en los cargos federales. Pero en muchos otros rubros sigue habiendo el patriarcado, sigue existiendo, y sigue existiendo la discriminación en contra de las mujeres. Los principales agresores de las mujeres son los hombres.
Y generalmente son sus propios parientes,
así
cónyuges.
Es. Por eso
hasta hijos.
Se me hizo muy interesante que así casi de lo que primero subrayó la presidenta fue eso que ya mencionaste. O sea, queremos que todas las mujeres conozcan sus derechos, les llegue este documento, pero también es muy importante que le lleguen a todos los hombres.
Yo tengo el documento aquí y lo primero que dice, de acuerdo con la Constitución, algunos de los principales derechos de las mujeres, que creo que pueden ser extendidos a ambos sexos, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Verdad?
Sí.
no ser agredidas de ninguna forma, acceder a la justicia, tener protección y asesoría legal, ejercer su sexualidad de forma libre, informada y sin discriminación, decidir si quieren o no tener hijos y recibir servicios de salud sexual, el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres que forman parte de la comunidad LGBTTIQ y la no discriminación hacia sus familias, la convivencia pacífica y una vida libre de amenazas, el libre desarrollo de su personalidad, el acceso a un sistema de cuidados para personas en situación vulnerable, tener tiempo libre para la convivencia, esparcimiento y cuidado personal y una jornada con horario de trabajo razonable. Todo esto suena muy bien, pero tú ya lo dijiste.
Sí.
México es el país, a ver, ustedes dos son abogados, México es el país de leyes preciosas y de un exagerado incumplimiento de las mismas y una impunidad virtualmente absoluta.
Muy brutal,
para sí. Quienes no las respetan. Entonces está muy bien lo de la cartilla, ¿no? Y
está bien, ¿sabes qué, Eduardo? Claro que
es simpática, por hacer caricaturas.
Con la cartilla de un día a otro no se va a solucionar este problema que pues es histórico y sistemático, pero sí creo, aunque sea exagerado decirlo, como dice el documento y como dijo la presidenta, que puede ser o es el inicio de una etapa de transformación en la vida de las mujeres que habitan este país. O sea, que todas las mujeres tengan este documento, que esa es la idea del gobierno, para que sepan. Y estaba platicando con algunas personas sobre esto y me dijeron, ay, pero es que eso es... O sea, hay mujeres que esto no lo ven como necesario desde las comodidades de sus casas en los barrios ricos de las ciudades mexicanas, pero hay mujeres que ni siquiera hablan el español y se va a poner en todas las lenguas indígenas. Así que es una labor de divulgación, me parece muy importante y muy necesaria. Te voy a decir cómo está la estructura de...
A ver, nomás una pregunta, sí. Porque a mí me encanta ver tu optimismo. Me gustaría ser como tú.
Aquí no, pero... No mucho, pero sí. Es el inicio, Eduardo. Que todas las mujeres...
No me refiero a esto. Apenas el 68% de la población mexicana de 18 años y más se considera lectora de algún material, libros, revistas, periódicos, páginas de internet, folletos. En 2023, el 69.3% de las mujeres de 18 años y más reportaron haber leído algún material en el último año. Y a lo que voy es que no somos un país de lectores, mi querido.
No, no.
Porque tú estás diciendo, las mujeres que están en una buena posición económica no lo leen. También son víctimas de violencia.
Sí, también.
Entonces creo que ahí estás medio despistado. Después lo van a pasar en muchos idiomas cuando el nivel de analfabetismo es mayor en las comunidades indígenas. Qué bueno que me lo den en purépecha o no sé qué idioma. Si soy analfabeto no me sirve de un cacahuate.
Pero por eso te digo que esto además, es un inicio y, me, no, no. y es un
es
esfuerzo
que el inicio
muy
tiene
importante.
Tiene que ser medios audiovisuales.
Es que también
tiene que ser mensajes sí. De radio, de tele, TikTok, el difusión, internet.
Mucha difusión.
Porque ¿sabes lo que cuesta esto?
Sí.
Pero para un país que está escaso de recursos, yo hubiera sugerido, vámonos a los medios audiovisuales. ¿En serio?
Que también lo están haciendo.
Pero repito, somos un país de recursos
limitados.
Pero vaya, hay que maximizar.
Es un buen documento, es un buen compendio,
sí, pero,
es una buena síntesis.
Sí, pero aquí no, yo no quiero un gobierno que sean buenas intenciones. Yo quiero un gobierno de realidades y cosas.
Déjame te digo una cosa para que veas cómo no nada más son una carta a Santa Claus. Perdón, Bernardino.
Es que no estoy hablando que sea una carta, es cuántas mujeres lo van a leer. Es que
sí, ojalá leyeran lo más posible.
No, es que aquí
posible.
Nos trata de ojalá.
Pues vamos a ver.
Estamos hablando que el 70% de las mujeres dicen que leyeron algo en un año. Y estas encuestas son muy mentirosas porque llegan, ¿usted leyó algo en el último año? Ah, claro.
Claro,
pero ¿cómo que van a creer que no leo?
Mira, te voy a decir una cosa, Eduardo.
Sos un país de analfabetas funcionales, y tú lo sabes.
Sí.
Entonces, está bien, pero me gustaría ser como tú.
Nada más déjame decir una cosa.
Diga lo que quieras.
Es que en cada uno de los derechos, primero explica, da su contenido, dice en qué consiste, y muy importante, pone a través de qué medios pueden hacerse efectivos o qué hacer en caso de que corran riesgo de vulneración.
Todo está muy bien eso.
Es como una guía muy práctica para cualquier mujer.
Está excelente.
Y te dice con quién acudas, con qué autoridad
llegan
acudas.
Llegan a una fiscalía y le dicen, fue su culpa. Sí. Bueno, es que no es ser ingenuo.
Sí.
No es ser ingenuo. No, tú pecas a veces una ingenuidad. Yo lo entiendo, eres artista.
A ver, pero entonces que mejor no hubieran hecho esta cartilla.
No, yo creo que fue un buen error. Para mí debería ser...
Que se aplicara,
Eduardo. Número uno, que se aplicara. Número dos, en medios audiovisuales. Porque muchas mujeres que no van a leer nada jamás, ahí está con su TikTok. Claro. Ahí es donde quieres.
Ahí es donde
a ver, tienes el derecho a que no haya violencia. Y si hay violencia, a tal sitio recurre.
Exacto.
Y si no te pelan, a tal sitio. No es que esté yo en contra de la acción, pero creo que lo que hay que presumir es... Y esto está en TikTok, está en Facebook, está en esto, está en Twitter.
Y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo.
Tú vienes con la emoción de un folleto porque tú eres lector y lo ves desde ese punto de vista. Claro. Yo también soy lector. Pero yo conozco muchas personas, y no es de nivel socioeconómico, que no leen nada. Conozco personas con doctorados que, ¿saben lo que leen el periódico? Lo único que leen es la sección de deportes.
Claro, pues sí.
¿Okay? O de espectáculo. Conozco gente con maestrías, doctorados que dicen, yo no leo noticias porque no me quiero deprimir. Digo, bueno, pues allá tú.
Mira, yo...
Pero está bien, es un esfuerzo. Pero, insisto, para recursos limitados... Se llama una cosa que es maximizar.
Claro.
Maximizar. No,
y en eso estoy de acuerdo. Una campaña mediática en TikTok y en redes y eso puede ser mucho. Es más efectivo.
¿Tú no has visto los TikToks de Claudia Sheinbaum?
Sí, sí, claro.
Son extraordinarios.
Claro que sí, los he visto.
Transmite muchas emociones porque es emocional el medio, este medio. Entonces, no estoy peleado con una cartilla de los derechos, pero fundar, como yo lo entendí, fundarte una campaña en un material escrito. Cuando estamos hablando de un mundo audiovisual en donde la gente de más de 25 o 30 años, qué cartilla y qué nada.
En esto de acuerdo,
estás hablando como
pero bueno,
un respetable, venerable maestro. Con sus saltamontes.
A partir de este documento que compendia todo ese contenido, se puede crear todo esto que tú estás diciendo.
Está muy bien, pero ya nos quisiera decir algo. ¿Sabes cuántas leyes a nivel local tenemos? Aproximadamente alrededor de 5,000 leyes. A nivel federal, 300 leyes, más o menos.
Sí, es un...
Y si vemos los derechos de las mujeres, nada más que se presenten...
Están en la Constitución.
Que se presenten a las instituciones a ver si efectivamente van a hacer efecto esos
derechos. Yo tuve el caso de una mujer que violaron a su hija. Fueron a denunciarlo a un ministerio público. ¿Sabes qué dije? Le dije el agente, bueno, está muy bonita su hija.
No, qué horror, qué horror. Pues por eso, Eduardo, mientras está más bien, se difunda bien esta cultura de los derechos
para
de mujeres,
difundir, mejor para difundir, hoy el medio impreso no es el medio. El medio es la red social. Punto.
Pues sí,
es lo que yo pido.
Sí, sí, sí.
Y como no hay mucho dinero y va a haber menos, hay que maximizar el uso de nuestros impuestos. Punto. Sí está muy bonito, estoy de acuerdo, muy bonito. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Uno tiene la costumbre, el hábito, o ya tiene una mentalidad ya conformada, de que la mayoría de los diputados son unos borregos. No les dice, levanta la mano, no levanta la mano, no levanta. Lo último lo vimos es en la votación en contra de la presidenta Sheinbaum en la iniciativa de ley que ella presentó para que a partir de la elección del 2027 se prohíba que hijos, papás, maridos, maridas, todo, estoy siendo muy políticamente correcto, ¿no?
Sí.
Maridos y maridas.
Está
bien. De que no puedan heredar un cargo de elección popular parientes de quienes hoy lo detienen. Pero Augusto López Obrador, Es Augusto López Obrador, ¿no? No, no, no es López Obrador. Es,
de apellida López, pero el segundo apellido.
López Hernández. Hernández. Ay, ¿cómo se me fue?
Bueno, Dan Augusto.
Y Ricardo López Obrador.
Tampoco.
Ah, no, perdón, Ricardo Monreal.
Bueno, sí.
Pues mandaron al diablo los deseos de la presidenta, lo cual tiene todo el derecho de hacerlo, pero se me hace mala onda.
Sí, no.
Mala onda, mala onda.
Muy mal.
Pero, vean qué refrescante, una diputada de Morena votó en contra de esta iniciativa, lo cual me cae muy bien. María Teresa Ily Díaz, diputada federal aquí por la Ciudad de México. ¿Cómo estás, María Teresa?
Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por el espacio. Saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy.
Además, eres la diputada más joven en la Cámara, ¿no?
Sí, de mujeres, ahí estoy. Por eso estoy de secretaria en la Comisión de Juventud.
Si te hubieran dado la presidencia estos codos. Digo, no va a decir nada. A ver, María Teresa, ¿cómo fue tu voto en esto del nepotismo?
Pues justamente mi voto en lo general fue a favor. Mi voto en lo particular fue en contra. Me gustaría ser muy clara sobre por qué fue que voté en contra en lo particular. Primero, quiero dejar claro que estoy totalmente a favor de erradicar el nepotismo en la política. En lo general apoyé la reforma porque creemos en la necesidad de ya acabar con estas prácticas que han dañado la confianza en todas nuestras instituciones. Uh-huh. Sin embargo, en lo particular, no pude respaldar las modificaciones aprobadas, ya que desvirtúan el propósito original de la iniciativa que mandó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.
Me imagino que te presionaron bastante para que no hicieras esto, ¿verdad?
Pues la verdad es que a mí lo que siempre me ha guiado son mis ideales, ¿no? Creo que algo importante que tenemos que tener los legisladores es ser congruentes. Sí. Ser congruentes porque, si tú tienes un proyecto de nación, si tú formas parte de un proyecto de nación, tienes que votar en relación con eso. No te puedes dejar guiar por lo que otros legisladoras puedan opinar, ¿no? Creo que es un respaldo que incluso es respaldar a nuestra propia presidenta, respaldar todo ese proyecto que lo llevamos peleando durante años y que tanto daño le está haciendo a nuestro país.
Sí, o sea, tú te refieres, hay que ser congruentes con uno mismo y no estar obedeciendo intereses de un político o de un grupo político.
Sí, claro, creo que hay que aclarar que nuestra presidenta propuso que esta eliminación del nepotismo se concretara en 2027, ¿sí? Asegurando así una transformación real y con justicia, pero lo que se aprobó en este Congreso extiende ese plazo hasta 2030, es decir, 3 años más de lo que originalmente se planteó.
Sí.
Y esto no es un detalle menor, creo que significa prolongar privilegios en lugar de eliminarlos de manera contundente y definitiva.
Pues vamos a ver si el partido Morena es fiel a lo que ya dijo su presidenta, Luisa María Alcalde, de que no van a lanzar candidatos que sean parientes de quienes hoy ocupan cargos de elección popular. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver con aquellos morenistas que sí quieran heredar el cargo de un pariente, a ver si se van a otro partido político. El tiempo nos dirá, pero yo te felicito por esto, María Teresa.
Muchas gracias, Eduardo, de verdad, creo que sí fui la única que hizo un voto de manera congruente, ¿no? Porque incluso muchos que no estaban de acuerdo, no votaron o muchos se abstuvieron, ¿no? Pero sí como Morena del partido fui la única que realmente apoyó el proyecto inicial de nuestra presidenta.
No solamente congruente, sino que lealtad a quien debe ser y es la líder moral de Morena. No nos engañemos, la presidenta de la República.
Creo que no es algo de ser leal, creo que sí, pero también es algo que está afectando. ¿Por qué? Porque estamos incluso quitando espacios que pueden ocupar, claro, jóvenes preparados, uh-huh, mujeres, que realmente tienen un interés en hacer un cambio real en la desde la política, metiendo iniciativas, y que no nada más están ahí como muchos legisladores que, tristemente, pues, por el fuero.
Bueno, felicidades, saludos en casa, gracias María Teresa.
Gracias Eduardo, gracias a todos.
Gracias María Teresa. Ailey Díaz, diputada federal morenista.
Pues muy bien.
Bien chavita, ¿verdad?
Sí, joven, que, la verdad, muy joven. Muy joven, ¿eh? Muy
bien. Y qué bueno que... Y yo sí, Dios, un acto de lealtad hacia quien es,
pues sí,
o debe ser, sí, claro, considerada la líder moral.
Y si hay un movimiento, como bien lo comenta la diputada, pues obviamente tienes que ser congruente con ese
y
movimiento.
Y es que lo que hicieron se vio horrible.
No, es que los Monreal quieren arruinar más Zacatecas con un tercer Monreal.
No, bueno.
Con uno que no dio una como presidente municipal, sí, sí, de Fresniño. Uh-huh. El que está actual, David, no da una. Y Ricardo Monreal, que fue el primero, pues es donde se dice, como se rumora, que es donde se empezó a ser rico. Pero se dice, como se rumora, no me consta. Para que la actual gobernadora, bueno, para la actual disque gobernadora de Guerrero, deje a su papá en el cargo formal que hoy ejerce.
Sí, no. ¿No? Es ridículo, Eduardo.
Es ridículo, claro que es ridículo.
No se puede. Tristeza.
No se puede esa
manera. Porque fíjate, dicen, es un cáncer horrible que hay que extirpar. Órale, pero ahí no está ahorita. La iniciativa. Pero no ahorita, después.
Ya quisiera yo ver a Monreal o a Dan Augusto o a Félix Salgado, que mañana les digan, ¿tiene usted cáncer? Vamos a esperarnos a que... No, pues ahorita, ¿no?
Ahorita, sí.
En claro. fin. ¿De qué nos vas a platicar, Bernardo?
Oye, Eduardo, pues mira, no sé, les pregunto a ustedes, ¿qué harías con 3,672 pesos diarios?
Pues depende.
¿Qué te los gastarías?
Depende.
¿Cómo depende? O sea, depende. ¿Qué te gustaría? ¿Qué, las cosas que más te urjan gastar?
Pues mire, al súper.
Al súper directo.
Pues sí, al súper, y no alcanzaría para mucho.
No, pues no. Pues mira,
tú ven. Pues yo creo que también haría un súper... Pero es durante...
60 días.
60 días.
Nada más, que tuvieras...
Sí, pues, no, pues no. Pues,
un día vas al súper, otro día vas
no,
a...
un día... No, 3,600 diarios.
3,672 con 10.
¿Diarios?
Diarios.
No, pues son casi 200,000 al mes. No, 100,000 al mes.
Al mes, sí.
No, pues digo... ¿Durante cuántos meses?
Dos. De lo pues que es eso, del 30 de marzo al 28 de mayo.
Pues con eso me iría buen viaje.
Es un buen viaje, sí, con 220,000 pesos aproximadamente.
Sí, ¿no? Oye, te vas a un viaje.
Super viaje en 2 meses, sí.
Digo la verdad.
Bueno, pues ese...
Iría a ver a la cantante de ópera amiga de Venus,
Italia,
a Roma.
A Roma.
Sí, para ir a cantar.
Claro,
muy bien.
Oye, pues mira, lo que pasa es que se los comento porque ya en estos días el Instituto Nacional Electoral aprobó los topes de gastos de campaña para los candidatos a jueces, magistrados, jueces y ministros.
¿Y qué tiene esto que ver con la lana esta?
Pues te lo digo porque yo me pongo a pensar que ellos directamente, en principio, el financiamiento público no está otorgado para estos candidatos. Van a sacar de su dinero 3,672 pesos diarios.
A ver, una pregunta. ¿De su dinero o quien les preste o regale la lana?
No se sabe. Ahí no se sabe, porque no, están fijados los topes de gasto de campaña, pero no sabemos cómo se va a fiscalizar. Al menos yo no lo sé hasta ahora, ¿no?
220,326 pesos.
En los 2 meses,
prácticamente. Bueno, entonces tenemos candidatos muy ahorrativos, ¿eh?
Pues yo me supongo. Imagínate, ¿no?
Entrale con 220,000 pesos a una campaña que lo más seguro es que pierdas. Porque los momios y los dados, dicen unos que están cargados, ¿no?
Sí, sí. Son gastos personales. Viáticos, por ejemplo, ¿no? Los que se supone que van a gastar en principio. ¿Cómo vas a comprobar esos gastos? ¿Dónde se van a comprobar?
No, hombre.
El primer aspecto,
a ver, ahorita, ¿no? Después de los mensajes, nos seguimos platicando el tema, que es muy bueno. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo.
Qué gusto verte.
Igualmente.
¿Todo muy bien?
Todo exacto.
¿Cómo va la Universidad de Anáhuac?
Muy bien, muy contento.
¿Cómo van los egresados?
Egresados.
¿Cómo van los egresados?
Bien, hoy tuvimos una actividad muy interesante ahí en Cordon Bleu con un chef, exactamente. No, y fue toda una masterclass sobre el chocolate. ¿Tú sabías que existe un cacao color rubí? Así rojo, yo no lo sabía.
La menor idea es que yo fui a una universidad donde íbamos a los tacos.
Rubí, rojo.
Íbamos a las tortas del señor Robles a un lado de la Alameda Central, sí, que eran buenísimas, de quesillo con su chilito habanero y todo. Te salían $2. No me tocó a mí esto del cordón blue.
No, fue gratis, fue gratis.
¿A ti tocó cordón
blue? No, yo iba.
A ti vino seguramente, ¿no?
No invita.
Además no invita.
Que eso es lo, si lo me siguieran en redes, lo publiqué y estaba gratis.
Oye, Norma, perdóname, redes no, nos mandas a nosotros.
Personalmente,
el programa.
Lo voy a mandar.
Están todos invitados, digo, los espero.
Ahí los espero a todos, me parece muy bien.
No, porque para ella lo importante es las redes sociales, no el chat de nuestro...
Ahí lo voy a enviar, sí, en el chat.
No importa. Sigamos platicando lo que pueden hacer con 220,326 pesos con 20 centavos. Cada uno de los candidatos a ministros, magistrados y jueces federales, esta lana se la tienen que gastar del 30 de marzo al 28 de mayo.
Sí.
Es un lanal, ¿eh?
Es mucho dinero.
Y tiene que ser dinero de ellos o que alguien se lo regale. O que alguien se los preste, o...
No se sabe, Eduardo.
¿Y se los presta un narco?
Ya es...
Tiene mucha lana, un delincuente
ilícita,
organizado.
Eso ya es recurso
no, de porque
ilícita,
no,
es otra cuestión.
Que se lo demuestren.
Ese es el otro tema también.
No, o sea, ese es el tema.
Es el tema porque claro, hay un tope de gastos de campaña, que es lo que acabas de comentar.
220,000, sí.
En estos meses. Pero mira, imagínate tú que con este dinero tú podrías...
A ver, ¿qué harías tú con 220,000, Giselle?
¿Yo? En 2 meses, para gastarlos diario.
Gastarlos
diarios. No, diario no, gastar 3,672 pesos diarios.
Ay, pues yo me apartaría algo para ahorrar y lo otro lo invertiría, vamos a poner...
No, ¿qué ahorrar? Es una lana ya.
¿Comprar?
Sí, tienes que mostrar ese gasto, pues.
Yo sería educación y una buena alimentación y alguien, hoy creo que para mí lo que es más crucial es la alimentación, salud.
Oye, pero estás hablando de 220,000 pesos en 2 meses.
Es muy poco dinero.
O sea, estás hablando de 3,600 diarios.
Sí. Pues en qué, a ver, hagamos.
Yo ya dije, yo miré un super viaje.
¿Sí?
Claro.
Sí, también dije.
Venus también.
Un viaje.
No sé si ahorita es con esa.
Ella sería un curso de cordón bleu.
No.
En Lyon, Francia.
Pues sí. Con un super chef francés acá.
No, en México. Yo lo haría ahorita en México. Y de comida mexicana.
No, pero no te gastas 220,000.
Yo creo que hasta poquito más. Es que los precios en educación son todavía más caros de esos.
Es que México es muy carero. Claro. Te sale más cara la educación, pero ya en México que
pero mire, claro,
primer mundo. Y te dan calidad de tercer mundo.
Claro.
Y a ver.
Yo, viéndolo de esta manera, Eduardo, yo compraría, por ejemplo, huevo de gallina, un paquete de 18 piezas de entrada. Luego, frijol negro, ¿no? 900 gramos. Carne de pollo, 1 kilo. Arroz en grano, 1 kilo. Atún en aceite, 2 latitas de 140 gramos.
Estás hablando de una canasta básica.
24 productos básicos.
Te fallan los jalapeños, no lo mencionaste.
Estoy hablando de chile jalapeño también. Me gustaría también el chile jalapeño, por supuesto, ¿no? Entonces...
Papel de baño.
Papel de baño. Si tomamos en consideración esto, Eduardo, papel del baño higiénico, por supuesto, también. Estamos hablando que la canasta básica en este año, más o menos aproximadamente, está entre 700 pesos, cerrando números, y 1,000 pesos. Entonces, tomando esta cantidad de 1,000 pesos, por ejemplo, la canasta básica tendríamos 3 canastas y medias básicas, 84 productos. Y del gasto total de la campaña de 220,000 pesos, cerrando números, si no me equivoco, ¿verdad? Son 220 canastas básicas, son 5,280 productos.
Te digo la verdad, esto es un insulto, sí, para un país lleno de pobres.
Efectivamente, así es, Eduardo, es lo que...
La verdad, 220,000 pesos para una campaña que a la mayoría no nos interesa, sí, para una campaña en donde se dice, como usted dice, rumora, y seguramente ustedes son abogados, saben más que yo, los dados están cargados a favor de algunos candidatos, otros candidatos están pidiendo favores, aquí han pedido varias entrevistas y a todos les he dicho no, sí, hablan con gremios, oye, apóyame con tu gremio, y están desesperados, ¿no?
Sí.
Pero 220,000
es mucho, pero
para una serie de ilustres desconocidos
por completo, pero hay que verle
una ventaja, Eduardo.
O sea, a ver.
Sí, aquí hay una ventajita, creo yo.
¿Va a estimular la economía? Está bien eso.
Encima de eso, fíjate que esto puede asentar un precedente para que no se les dé financiamiento a los partidos políticos para las campañas de sus candidatos. Fíjate lo que te estoy diciendo.
O sea, que haya más dinero sucio del que
no
hay.
Sé si haya sucio o no, pero pues que bueno, que se fiscalice ese dinero y que se fije realmente un tope de gasto de campaña para el que quiera ser diputado, senador,
¿realmente
etcétera?
¿Ustedes creen que van a investigar a todos estos candidatos de dónde sacaron la lana?
No. Yo creo que se han...
Y ahora que se fue el secretario de Hacienda, ahí hay uno nuevo, se gana la onda en el SAT y todo, ¿no?
Va a ser muy complejo, sí, así
sí,
es.
Sí, además es muy difícil porque todo es en efectivo. Y
¿cuántos candidatos hay?
Son de la mitad, son 800 y algo, un poquito
ahorita,
más.
Ahorita, 800, son los que van a aparecer sus numeritos en las papeletas.
En todas las papeletas. Así.
Entonces, imagínate que cada uno gastara 220 mil por así 800, es. Pues es un buen estímulo a la economía.
Claro, claro.
Buenísimo, y en estas épocas difíciles.
Que lo van a gastar porque van a ser candidatos.
Si tienes,
tienen que promocionarse.
Pero, ¿en qué van a gastar? A ver, no, ¿cachuchas? ¿Chamarras?
Es que se supone que no pueden hacer
no, es que no, todo eso no va a ser, yo creo no.
No se pueden comprar que, publicidad en
no,
los medios.
Pues se supone que tampoco se van a poder
entonces,
comprar.
¿En qué se lo van a gastar?
Viáticos.
A ver, ¿qué viáticos? Estás dentro de un distrito.
Pero los
judicial.
Distritos están mal distribuidos.
No, pero además, digo,
son
pero,
muy largos muchas
sí,
veces.
Sí, pero tú no ser un coche, ¿no?
Digo, bueno, pues no todos tienen coche, los candidatos.
Es una
supongo,
payasada,
¿no?
Pero en fin. Pero bueno. Gracias por traernos esto. A ver, Giselle, para este fin de semana y días subsecuentes, ¿qué nos vas a recomendar?
Bien, pues nos vamos con una primera recomendación y esto es aquí en la Ciudad de México, y es que justo hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, esto en la Alcaldía de Coyoacán, y la verdad nos da gusto siempre compartir estas noticias que son espacios para, pues como lo hemos mencionado, ¿no? Compartir estas presentaciones, estos talleres y todo, sobre todo en esta feria que está dedicada a en específico a Japón, es el invitado especial. Entonces vamos a tener también este encuentro cultural entre Japón y México, y obviamente vamos a tener también un estado invitado que es Chihuahua, que a mí también me llama mucho la atención porque no solamente es su literatura, sino también vamos a ver artesanías y un poco de gastronomía. Entonces desde hoy y hasta el próximo domingo vamos a poder disfrutar de esto. Esto es en el Jardín Hidalgo, esto es aquí en Coyoacán, y algo bien interesante.
Y está bien porque acá de terminal de minería.
Es, así es.
Y mucha gente que no puede o no quiere ir hasta el centro.
Ahí está.
Y vive en esa parte de la ciudad.
Sí.
Tiene esa facilidad. Debería haber estas vale, ferias pues. En sí. Diferentes secciones de la ciudad. No, no digo en alcaldías, pero ciertas zonas de la ciudad, porque
sí.
Ya irte de un lugar al otro
sí,
se ha
no,
vuelto
bueno,
muy complicado.
Sí, sí, el centro no, sí es muy complicado llegar. Pero este,
no,
este
y
lugar.
Y a Coyoacán sí ves. En satélite, a ver, vete a Coyoacán.
Sí, no, no.
Y si es en Coyoacán, ven aquí al programa todos los días no, como bueno. Una ilustre amiga claro. De nosotros.
Sí, es complicado. No,
es complicado.
Y además es totalmente gratis. Yo creo que también es una oportunidad para acercarse. Y bueno, van a estar hasta el domingo 16 de marzo. Por ahí vamos a tener todas estas actividades.
Vale. El Jardín Hidalgo, que es un lugar muy bonito.
Muy bonito. Sí, a mí me gusta caminar. Aunque no haya feria, también es buen lugar para ir y caminar.
Están los elotitos.
El elote, un heladito.
Tiene unos restaurantitos, cafecitos al lado. Están muy agradables.
Y de todo, ¿eh? Ahora sí que todos gustos y sabores. Vale mucho la pena.
A ver, ¿no oyeron al Papa hablando que reprodujeron sus palabras?
Sí. Sí, un mensaje.
Híjole.
Soy agitado.
No está agitado. No tiene aire.
Ok.
O sea... Habla y se le va el aire en tres palabras.
Sí.
Por eso tiene una falla respiratoria. No entra el aire no, y sale. Cuando está hablando, pues el poco aire que tiene en los pulmones, por eso lo oye tan entrecortado.
Difícil.
Y tan débil su voz.
Sí.
Ojalá salga de esta. Tiene 88 años. Hay que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Ahí sí, porque pobrecito, ya está grande, tiene un pulmón y medio en vez de los pulmones, en fin. Pero sale un documental, ¿verdad?
Hay un documental que ya se estrenó, no es nuevo, pero la verdad quise traerlo y compartirlo porque me parece es una pieza documental donde participan 10 jóvenes que son de diferentes, vamos a llamar así como ideas, creencias, incluso nacionalidades, y él responde, a mí me sorprende muchísimo que él en su calidad de sumo pontífice, él responde de una manera muy humana y se ve el reflejo totalmente de cuál es esta visión y cuál es esta humanidad de la Iglesia Católica, pero desde una visión de un católico, no tanto como el sumo pontífice. Entonces yo...
De un católico hay que decir muy preparado.
Muy preparado.
Y muy inteligente.
Demasiado.
Digo.
Y yo creo que muy contemporáneo, porque incluso las respuestas
cuando salió recién el documental, mucha gente se sorprendía de las respuestas, y en realidad él lo que quiso hacer con este documental es justo eso, abrirse al pensamiento, a la reflexión, y que más de hablar de una iglesia que excluía, es una iglesia que entiende, que comprende y que incluye, y que incluso aunque no compartamos las mismas ideas y las mismas creencias, no por eso tenemos que pelear y demás. Entonces vale la pena verlo.
¿Dónde se ve?
En Disney Plus, es una plataforma
¿no está de en streaming. Otras?
No está en
es
otras,
yo no tengo Disney Plus.
Te comparto ahorita una clave ya para que la
puedas ver. ¿Pirata? Bueno.
No es pirata, es ¿no? la mía.
Bueno, digo.
Dices, país. Bueno, está bien.
¿Cómo digo eso? En México no hay piratería.
No existe, ¿de qué estás hablando?
Un amigo mío un día me dice que estaba caminando en el centro de la ciudad, en San Juan de Letrán, y vio su libro.
No, bueno.
Me dice, vi mi libro. Sí, ¿qué tal? Me dice, hubiera jurado que era legal, no era pirata. Sí. Nos vamos, Giselle Escalante, gracias. Muchas gracias, gracias.
Eduardo.
Bernardo Esparza, gracias.
Hasta luego.
Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por acompañarme a mí y a todo el equipo estos días, de lunes a viernes. El domingo los espero a las 10 de la noche, las 9 de la noche, las 9 de la noche. Aquí en Fórmula, en mi estudio. Y el lunes entrante, de nuevo a las 4. Pasen un bonito fin de semana. Sigan con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.